Versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz, de parte de Dios, Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. Pablo se identifica, Pablo. Es interesante que, a pesar que Pablo dice Pablo, hay críticos de la Biblia que dicen que Pablo no escribió esa carta. Pero dice Pablo, el nombre Pablo quiere decir pequeño. Apóstol, uno que es enviado, no por el hombre, pero dice de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, su deseo era ser obediente a Dios. ¿Se acuerdan que en los Hechos, el capítulo 9, el Señor Jesucristo se apareció a él cuando iba en vía a Damasco para encarcelar a cristianos y matarlos? En ese punto, Cristo se le apareció y transformó la vida de Pablo, quien se llamaba Saulo antes. Saulo quiere decir pedir. Pablo, pequeño. Desde ese día, Pablo nunca fue el mismo hombre. Se alineó con la voluntad de Dios, fue enviado para entregar las buenas nuevas a este mundo que está tan oscuro. Entonces se refiere aquí, apóstol de Jesucristo, bajo la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Jesús Cristo o Cristo Jesús. La promesa de la vida se refiere a vida eterna. Cristo ha prometido que el que se entrega a Él y se arrepiente, recibe vida eterna inmediatamente. La vida eterna declara una calidad de vida, no tanto la cantidad, porque vida eterna es eterna y no tiene fin. Entonces no hablamos de cantidad de años, pero de calidad de años y calidad de vida. Es la vida que solamente pertenece a Dios y a los que pertenecen a Dios. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 36, dice esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vida eterna viene solamente por medio del Hijo, Cristo Jesús. Y nos ha prometido vida eterna Dios, y Dios no puede mentir, nos dice Tito 1:2. Entonces Pablo abrazaba esta esperanza, es esta promesa de Dios, reconociendo que Dios no puede mentir y que si Dios lo ha prometido, Dios va a cumplirlo. En la primera epístola de Timoteo, el capítulo 4, versículo 8, nos dice allí, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahorita tenemos vida eterna. Es importante reconocer esto. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo, inmediatamente esa persona recibe el Espíritu Santo y vida eterna. Pero la vida eterna empieza aquí, pero la vida eterna también es venidera, porque yo no soy perfecto y el Señor Jesucristo me está transformando. Va a llegar un día cuando Dios va a regresar por mí en su iglesia o yo voy a morir e ir con el Señor. Entonces la vida eterna es ahorita y venidera también. Tiene dos significados. Entonces Pablo se refiere aquí a esta vida eterna que está en Cristo Jesús. Aparte de Cristo, no puede haber vida eterna. Pero no solamente vida eterna para vivir con Dios siempre, por toda eternidad, pero habla de una calidad de vida aquí ahorita. Antes de venir a Cristo, nosotros vivimos, o déjeme usar otra palabra, existimos, pero no vivimos. La vida solo se puede vivir conociendo a quien creó la vida, el Señor Jesucristo. Aparte de eso, existimos y tratamos de disfrutar la vida del mejor modo que nosotros entendemos la vida. No se puede entender la vida aparte del Señor Jesucristo. Si yo deseo ser el tipo de padre, el tipo de esposo, el tipo de un prójimo, como debo de ser y Dios ha creado, yo tengo que conocer al Creador. Si no lo conozco, es imposible cumplir eso. Mi única esperanza es conociendo al Señor Jesucristo. En el versículo 2, dice a Timoteo, Pablo está escribiendo a este joven, como hemos dicho, toma en cuenta que dice, amado hijo. En 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 1, dice, mi hijo legítimo en la fe. Porque Timoteo vino a conocer a Cristo por medio del evangelio que predicaba Pablo. Ahora aquí en 2 Timoteo dice, amado hijo. Palabras de ternura, cariño, emoción. Hay relación entre esos dos hombres, tanto como la relación que tiene con Dios. Y lo que los une es el amor del Señor Jesucristo. Dice, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, solo se encuentran en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Algunos comentaristas dicen que la referencia a Tito no se encuentra en algunos manuscritos. Si tal es el caso, se encuentra solamente en 1 y 2 Timoteo. ¿Por qué se encuentran en estas cartas pastoriales? Porque Pablo está aconsejando a un pastor joven quien necesita la gracia de Dios para mantener su vida. Todos nosotros como cristianos necesitamos la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios y continuamos y somos maduros y desarrollamos en la gracia de Dios. Tenemos que desarrollar en esa gracia. Pero más de eso dice misericordia. La palabra misericordia se refiere a lo que Dios nos da menos de lo que merecemos. El hombre merece el infierno. Nosotros, aunque conozcamos a Cristo, fracasamos mucho. Entonces necesitamos la misericordia de Dios. ¿Cuánto más un pastor que tiene un cargo de una grey, de una iglesia, de tanta gente, la responsabilidad de darles de comer espiritualmente, atender los negocios de la iglesia? Esa persona necesita la misericordia de Dios. Y terceramente la palabra paz. Esa paz para nuestra vida, para poder vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, la obediencia de Cristo. Esa paz cuando todo está confuso, cuando nada está yendo como yo creo que debe de ir, y voy al Señor y Él me da esa paz que me mantiene, me fortalece. ¿Y de quién viene? De Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora en el versículo 3 dice, doy gracias a Dios, la acción de gracias. Muchas veces Pablo empieza a dar gracias o decir algo y luego su mente se desvía por allí y luego regresa a hablar de lo que empezó. Y tal es el caso aquí. Dice, doy gracias a Dios. ¿Por qué está dando gracias? Bajen al versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo estaba dando gracias a Dios de la memoria de este joven. Que su fe no era fingida. La palabra fingida en el griego es la palabra hipócrita con una A antes de esa palabra que dice no hipócrita. Entonces lo que Pablo está diciendo es, doy gracias a Dios, Timoteo, pensando en ti, en memoria de ti, que tu fe no es hipócrita, pero genuina. Es lo que está diciendo. Viendo a este joven desarrollar por todos los años que estuvo con él, ahora un pastor, a fin de su vida, y piensa de todos los años su fidelidad, su fe genuina, y dice: doy gracias a Dios por ti, Timoteo, por tu fe que no es fingida. Ahora, todo lo entre medio, entre el versículo 3 y eso, Pablo dice: al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo daba servicio a Dios antes de ser cristiano, creyendo que estaba haciendo lo correcto, matando a cristianos. Dice aquí que su conciencia estaba limpia, conforme a lo que él entendía la voluntad de Dios. Y cuanto más ahora, conociendo al Salvador, Señor Jesucristo, sabiendo la voluntad para su vida. Es tremendo lo que dice aquí, que lo sirve con limpia conciencia. Yo no puedo decir eso. ¿Usted puede decir eso? Pablo está diciendo: con lo que yo conozco y sé de Dios, mi corazón no me culpa. Soy hacedor. Increíble. ¿Qué hombre es este? Y era hombre, no Dios. Pero dice él aquí que su conciencia estaba limpia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis acciones noche y día. Allí en la cárcel Pablo no estaba preocupado por sí mismo, pero estaba preocupado ¿por quién? Por Timoteo, orando noche y día. Le había dicho esto en 1 Timoteo, el capítulo 5, versículo 5 ya, años antes. Siempre orando por este joven, deseando verte, dice el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo quería ver a Timoteo una última vez. No sabemos si Timoteo alcanzó llegar a ver a Pablo. Y quizás nunca vamos a ver hasta que estemos allí con el Señor. Pero el deseo de Pablo era ver a Timoteo una última vez. ¿Se acuerda de las lágrimas de Timoteo? Y esto quizás se refiere al tiempo cuando Pablo se fue de Éfeso, en el capítulo 20 de los Hechos, el versículo 37, cuando todos los encaminaron hasta el mar, y allí todos empezaron a llorar sobre Pablo, reconociendo que nunca lo iban a ver otra vez. También quizás las lágrimas se refieren cuando Pablo le pidió que Timoteo se quedara en Éfeso cuando se fue a Macedonia, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Allí o en los Hechos, uno de los dos lugares. Pero fue una separación tremenda para esos dos hombres. Y Pablo dice que quería verlo otra vez, acordándose de sus lágrimas, con el propósito de ser llenado de gozo al ver a este joven, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Timoteo, Pablo lo está exhortando que no solamente él tiene amor hacia él, pero tiene aquí una herencia muy preciosa. Su abuela y su madre eran cristianas. ¿Se acuerdan que en los Hechos del capítulo 16, cuando Pablo llegó allí, fue el segundo viaje misionero? Con certeza, el primer viaje misionero, su madre y abuela aceptaron al Señor Jesucristo, y antes de eso, lo habían instruido en las escrituras del Antiguo Testamento. El padre de Timoteo era griego, nos dice allí los Hechos del capítulo 16. Pero la madre y la abuela eran cristianas. Entonces dice, como la fe no fue fingida en ellas, tampoco en ti. Gran responsabilidad tenemos nosotros para nuestros hijos. Mostrarle la vida cristiana en nuestro hogar. Pobre de nosotros si solamente ven nuestro cristianismo en la iglesia, los domingos o entre semana. Nuestra fe tiene que ser adornada a la gloria de Dios todos los días y en nuestros hogares tiene que habitar. El versículo 6, Pablo da exhortación, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti y por la imposición de mis manos. Pablo ahora exhorta aquí que Timoteo aviva el fuego del don de Dios. Timoteo era una persona muy tímida y también siempre estaba enfermo, nos dice 1 Timoteo 4:12 y 5:23. Entonces, la naturaleza de este joven no era uno de confianza o de valor. Entonces, Pablo le exhorta aquí. Pablo era uno de los quien había impuesto sus manos en 1 Timoteo 4:14 y por medio de la profecía, dones del Espíritu Santo fueron dados a Timoteo. Y Pablo dice aquí, avive a esos dones, avive el fuego de esos dones. El griego indica una exhortación, no un repruebo. No quiere decir que Timoteo no estaba haciendo eso, pero simplemente es una exhortación de hacerlo continuamente. El versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Es importante reconocer que nosotros en nuestra naturaleza muchas veces nos da miedo la vida, ocasiones, situaciones. Y Pablo le dice aquí a Timoteo que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. Nuestra confianza tiene que ser en Dios, en su palabra, en el poder de su Espíritu Santo. Es imposible, óigame bien, es imposible servir y vivir por Dios aparte de su Espíritu Santo y su palabra. Es imposible. Nosotros somos dependientes de Él, siempre. Entonces, cuando nuestra fuerza natural nos forza a tener miedo. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no tengan miedo? Siempre le estaba diciendo a ellos, no tengan miedo. Fijando nuestros ojos en Él, la palabra y el poder de Dios, tenemos que seguir adelante. Entonces dice que Dios nos ha dado el espíritu de poder. En los Hechos del capítulo 1, versículo 8, la iglesia estaba preparada allí, esperando por el Espíritu Santo, llegó, fue derramado sobre ella, y poder vino sobre la iglesia. Desde ese día, el Espíritu Santo es derramado sobre cada creyente para recibir el poder de Dios. Dice espíritu de amor. Gálatas 5:22, ¿qué dice? El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. Y la palabra es agape, el amor de Dios. Nos ha dado el espíritu de poder, el espíritu de amor y de cordura. La palabra cordura indica una mente que es disciplinada. ¿Saben lo que falta mucho en la iglesia hoy en día? Disciplina. Los cristianos no son disciplinados en su vida. Y necesitamos ser más disciplinados de lo que somos hoy en día. Pablo dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El mismo poder que Pablo ha dicho en el versículo 7 es el mismo poder que nos ha salvado. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Es importante depender de Dios para no avergonzarnos de Cristo, su testimonio, o de los que representan a Cristo. ¿Cuántas veces estamos conquistadas a algunas personas que no conocen a Cristo y quizás empiezan a hablar de cristianos o le llaman aleluyas o lo que sea y nos avergonzamos y no decimos nada? Es importante que digamos la verdad. Importante. Y aquí Pablo le dice, tampoco de mí, preso suyo. Interesante, no digo que era preso de Nero, pero dijo, preso de Cristo Jesús. Completamente. Pero le dice que debe de participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El mismo poder que Dios ha dado en el versículo 7 es el mismo poder que nosotros como cristianos tenemos que depender. ¿Para qué? Para aguantar y sobresalir en esos tiempos de aflicciones. Es imposible sobresalir en aflicciones aparte del poder de Dios. Ese mismo poder nos dice en el versículo 9, quien nos salvó y llamó. Por el mismo poder que Dios nos ha salvado, el mismo poder es el que nos da las fuerzas para aguantar cualquier aflicción y sufrimiento de Dios. La primera epístola de Pedro nos dice que debemos de entregarnos al Creador, quien es fiel. Él sabe lo que está haciendo. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Con el mismo poder del Espíritu Santo nos salvó. Con ese mismo poder nos llamó y nos llamó para vivir una vida santa según como Él. No conforme a nuestras obras. Cuando Dios me salvó a mí, no fue porque yo merecía la salvación. Efesios 2:8 nos dice que fue por gracia, por medio de fe. Esa salvación fue un don de Dios y yo no puedo jactarme. Tito 3:5 nos dice que fue por el lavamiento del Espíritu Santo que me regeneró y no de ninguna obra propia. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, no conforme a nuestras obras. Ninguna persona puede merecer la salvación de Dios, pero toda persona puede recibirla gratuitamente, sino según el propósito suyo de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Antes de los tiempos eternos se refiere antes que el tiempo fue reconocido en tiempo. Es mucho más antes de lo que podemos pensar. Cristo sabía quién iba a ser salvo ¿quién no iba a ser salvo? Romanos 8:29, 1 Pedro 1:2, habla de la predestinación del creyente. Efesios 1:4, desde el fundamento del mundo, nos llamó. Ahora en el versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestado mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui puesto como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pero que ahora ha sido manifestada, ¿qué? La salvación. Dios siempre quiso salvar a Dios. Fue el deseo de Dios. Pero Dios predestinó un tiempo cuando se iba a cumplir. En la encarnación del Hijo se cumplió eso. Gálatas 4:4 nos dice. Entonces cuando Cristo vino y murió en la cruz, fue puesto en el sepulcro, resucitó. Esa revelación de salvación fue revelada al hombre por medio del Evangelio. Y es lo que se refiere la aparición de nuestro Señor Jesucristo cuando vino la primera vez. La misma palabra aparición se usa en Tito 2:13 cuando Cristo va a regresar por su iglesia. ¿Cuál fue el resultado de su venida la primera vez? El cual abolió la muerte. Cada persona todavía tiene que morir físicamente, pero el cristiano no tiene temor a la muerte ya, porque reconoce que cuando él muere, es inmediatamente presente antes de Dios. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 1 hasta el 6, nos dice eso. Cristo dijo, el que cree en mí, nunca va a morir, pero va a vivir para siempre. En 1 Corintios 15:55 nos dice que la muerte ya no nos tiene preso. Es el sepulcro. No nos puede hacer nada. Porque cuando el creyente muere, no muere, pero se muda. Se cambia de casa. Deja esta casa y habita otra, la eterna, que nos dice 2 Corintios 5:1. Entonces Cristo abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, incorrupción, por medio del Evangelio. Y Pablo dice, para el cual yo fui puesto como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Predicador, el heraldo de Dios, del Rey de Reyes, declarando las buenas nuevas con toda autoridad e importancia de ser escuchada y obedecida. Apóstol enviado por Cristo. Versículo 1 nos dijo. Maestro para enseñar y predicar estas buenas nuevas. En su llamado en los Hechos 9:15 y también en el capítulo 26 de los Hechos, versículo 16 hasta 18, tenemos allí su llamado. Para ir a los reyes, a Israel y a los gentiles, para predicar arrepentimiento, perdón de pecados y una vida santificada a Dios, transformada por el Espíritu Santo y no por fuerzas humanas. El versículo 12 dice, por lo cual, asimismo padezco esto. Pablo estaba en la cárcel, ¿por qué? Por el Evangelio. Pero no me avergüenzo. ¿Qué le dijo en el versículo 6 a él? No te avergüences. O en el versículo 5. Estaba hablando allí de su fe que no es fingida. Perdón, el versículo 8. No te avergüences. Pablo dice ahora, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este versículo es tremendo, y quiero que ustedes lo subrayen o márquenlo para que cuando ustedes duden de su salvación, cuando Satanás venga a atacarles, tomen en cuenta lo que dice aquí. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. La palabra sé indica conocimiento absoluto. No es conocimiento intelectual, pero entendimiento por el Espíritu Santo absoluto, con certeza. Yo sé a quién he creído, al Hijo de Dios, el que me ha salvado, el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre. Yo sé a quién he creído. Pero no solo eso, dice, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La palabra seguro indica fijo, establecido. Y reconoce que Dios es poderoso para guardar su depósito, su vida, su salvación para aquel día. Si no fuera por Dios, pobre de nosotros. Dios nos ha dado su gracia de tal cantidad que es imposible reconocer todo lo que Dios ha hecho. Pero uno de estos días vamos a estar allí y vamos a reconocer todo lo que ha hecho completamente. Entonces en el versículo 13 le exhorta aquí, dice, retén el modelo de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo dice a Timoteo que retenga el modelo de las sanas palabras que había oído de él. La palabra modelo indica una impresión hecha por un sello. La vida de Pablo era de tal forma que Timoteo tenía impresionado en su vida y su corazón y su mente el tipo de persona que era y el motivo de vida que tenía él. Entonces le exhorta aquí, retén el modelo de las sanas palabras que de mí oíste. Sigue predicando el Evangelio, Timoteo. No fracases en este punto. ¿Cómo debe de hacerlo? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Importante que nosotros entreguemos el Evangelio con todo el amor de Dios. Ahora, eso no quiere decir que yo no puedo reprobar a gente o que solo puedo hablar positivamente. El Evangelio tiene muchas cosas negativas. Si una persona no acepta a Cristo, se va a ir al infierno. Y lo digo con todo amor. Entonces es importante que yo dé todo el concilio de Dios, no solo parte, y darlo en fe y con todo el amor de Cristo Jesús. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aquí está algo muy importante, el versículo 14. ¿Cómo podemos guardar el depósito del Evangelio que Dios nos ha dado? Solo bajo el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no nos rendimos al poder del Espíritu Santo, esa llama, esa luz que Dios nos ha dado se va pagando poco a poco. Tenemos que compartir, tenemos que predicar, tenemos que anunciar, tenemos que advertir. Cristo viene, pero primero que Cristo ha venido para salvar al hombre. Del versículo 15 hasta el 18 tenemos la fieldad que Timoteo debe tener valerosamente a hombres de Dios y a la palabra. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y como dijimos al principio, Asia se refiere a Asia Menor, el país de Turquía moderno, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Quién son estos dos? No sabemos, pero Timoteo con seguridad sabía quién eran. Algunas veces la gente se enoja porque yo menciono nombres del púlpito algunas veces. Pero Pablo mencionó hombres que habían fracasado en el ministerio. Y es importante que cuando hay lobos rapaces, nosotros mencionemos sus nombres sobre el púlpito para proteger a la grey. Pablo lo hace aquí, lo hace luego, lo hace en otras ocasiones. Para la protección de la grey, no simplemente para culpar a alguien. Tenemos que tener cuidado de eso. Pero cuando algo es verdad y hay peligro a la grey, se tiene que advertir. Se tiene que avisar. Importante. Lo habían abandonado allí, en Roma. El versículo 16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Onesíforo era de Éfeso. Y cuando todos lo habían abandonado a Pablo, este hermano le buscó, como dice allí, vino a confortarle en Roma. La palabra confortó en el griego refiere a refrescar, a darle una inspiración de vida. Traten de pensar y ponerse en la situación de Pablo, en una cárcel allí, que ni es como cárcel como lo pensamos nosotros, pero un hoyo. Han servido al Señor toda su vida. Y últimamente le van a matar. Y todos lo han abandonado. Y aquí viene un hermanito para socorrerle. ¡Qué exhortación! Entonces pide aquí que el Señor tenga misericordia sobre su casa. Algunos creen que quizás este individuo perdió su vida trayendo ayuda a Pablo. Porque se acuerdan que en este tiempo era peligroso ser identificado con el cristianismo, tanto como un prisionero que estaba condenado por ser cristiano. Si es en realmente lo que ocurrió, no sabemos. Quizás. Pero dice que no se avergonzó de sus cadenas. El versículo 17 dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. La palabra solícitamente indica más de lo que esperaba. Esta persona era movida, su motivo era el amor agape de Dios. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Cuál día? El día del tribunal de Cristo, cuando Dios nos va a premiar a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho de buenos motivos del corazón, y no solamente porque queremos ser vistos y aplaudidos por la gente, pero esa obra, ese labor que es del corazón, simplemente porque queremos hacerlo. Y tú sabes muy bien los servicios que me prestó en Éfeso. Este individuo, este hermano, era un hermano que siempre estaba tratando de ayudar a los que tenían necesidad. ¿Cuánto necesitamos hoy en día en la iglesia a tales personas? Tantos dones del Espíritu Santo que tenemos, y casi siempre los únicos dones que la gente dice que recibe, el don de profecía, el don de una palabra de sabiduría, de ciencia, interpretación, lenguas, pero nunca me han dicho, recibí el don de dar dinero, recibí el don para ayudar, recibí el don para gobernar, recibí el don de misericordia. Nunca oigo de eso. Interesante, porque el hombre siempre quiere aparentar algo que no es. Quiere atención, y tenemos que tener cuidado. Que Dios derrame sus dones sobre nosotros, que seamos fieles a ellos y que los usemos bajo el amor del Espíritu Santo para el cuerpo de la iglesia. Hay que orar.